Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Vamos a ir a la palabra de Dios. No sé si hay fe y ánimo para la palabra de Dios, ¿sí? Ok, vamos a ir a la palabra. Acabamos de cerrar una serie increíble estos últimos domingos, pero el día de hoy quiero poner una plataforma para lo que será la nueva serie, ¿no? No vamos a empezar la serie como tal, pero creo que este es un mensaje que es una plataforma para lo que viene y estoy seguro que Dios va a hablarnos como iglesia, como Más Vida Caracas. ¿Alguien lo cree? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no pones la mano en tu corazón rápidamente y di conmigo, Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón, abro mi mente para recibir tu palabra? Háblame, que yo quiero escuchar. Amén y amén. El título de mi mensaje es Fiel en el desierto. Fiel en el desierto, ¿ok? ¿Por qué no se lo dice a la persona al lado tuyo? Fiel en el desierto. Seguramente, al igual que yo, has pasado por situaciones de incertidumbre en tu vida, donde te preguntas, ¿por qué me están pasando estas cosas? O sea, es como, ¿es en serio esto que me está sucediendo? De pronto todo viene bien en tu vida, pero se descontrolan las cosas, se descontrola de la nada, no te das cuenta, comienzan a pasar cosas inesperadas. Y tal vez, de nuevo, como yo, tal vez te has preguntado, ¿pero qué hice mal? ¿O qué cosas estoy haciendo mal? No sé si hay alguien que se identifica con eso. Pasan cosas que no podemos controlar y de pronto nos preguntamos, ¿pero qué hice mal o qué estoy haciendo mal? Y sabes, lo que yo he aprendido es que muchas veces no se trata de que hiciste algo mal o de que estás haciendo algo mal, ¿ok? Sino que sencillamente son temporadas en las que Dios quiere trabajar en ti y prepararte para un próximo nivel, ¿ok? Eventualmente, todos tendremos que pasar por tiempos secos y duros, donde pocas cosas alegran y animan nuestra alma. Eventualmente, todos tendremos que pasar por allí, pero es en esos momentos donde Dios quiere trabajar en nosotros. No sé, pero quiero sugerirte que tal vez Dios quiere trabajar en tu actitud. Tal vez Dios quiere trabajar en tus pensamientos o quiere trabajar en tu forma de responder a la vida. En distintas cosas Dios quiere trabajar en nosotros, pero el punto es que para Él hacerlo necesita un ambiente solitario, ¿okay? Y estos ambientes solitarios son desiertos, son desiertos. Ahora, la Biblia utiliza la figura del desierto para referirse a las temporadas difíciles de la vida. Llámese la muerte de un ser querido, una enfermedad, pérdida de un empleo, soledad, rechazo social, escasez en la familia, en la casa, entre otras cosas. No sé cómo se pueda llamar tu desierto, no sé qué título le pongas a tu desierto, pero el punto es que el desierto suele ser la escuela de Dios para trabajar en nosotros. Un lugar de cambio, preparación y transición. Amén. El desierto es la escuela de Dios. Y sabes, esta semana ha sido bastante compleja para mí, porque el lunes regularmente estamos en casa, descansamos un poco del fin de semana, ¿verdad? Y hicimos nuestra rutina, tenemos nuestra rutina de estar con los niños, descansar, hacer algo divertido, y así lo hicimos, teníamos un plan, todo eso. Pero de pronto todo venía bien y a las 5 de la tarde siento como algo en mi garganta, no sé, como muy extraño, como un polvillo, algo que me entró y me empecé a sentir mal, de la nada. O sea, fue muy rápido, me sentí mal, me enfermé, por eso quizás escucha mi voz así como medio rara, porque eso fue el lunes, entonces el martes estuve así, el miércoles me puse un poquito peor, por así decirlo, el jueves fue que me fui recuperando y así. Pero yo me estaba haciendo la pregunta, ¿pero por qué pasan estas cosas? O sea, me frustré un poco, la verdad, un poco bastante, y le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Qué es esto? No entiendo. Además, tuve que enfrentar otros desafíos. Me pasó algo inusual y absurdo con el carro. O sea, algo que no le pasa a más nadie sino a Eifer y a Mr. Bean, tal vez. Pero es como, y le pregunté a Dios, le dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, ¿por qué me pasan estas cosas? Ya no aguanto más. ¿Verdad? Le dije a Dios, no. Pero escúchame, la cosa es que por un momento dejé de hacerme estas preguntas difíciles a Dios. Dejé de hacérselas. Por un momento pensé y dije, bueno, no sé qué quieres hacer con esto. No sé qué me quieres enseñar esta semana. Por cierto, también sentía que no estaba fluyendo nada en mí. Sentía que no estaba escuchando la voz de Dios, incluso para lo que tenía que predicar y todo. Y le dije a Dios, Señor, no sé qué quieres hacer en mí esta semana, no sé qué estás preparando para mí. Y en ese momento, de forma inusual, de forma poderosa, no te lo puedo explicar, tienes que vivirlo, ¿okay? Tienes que experimentarlo. En ese momento sentí la fortaleza de Dios. Cuando decidí dejar de preguntarle cosas y preguntas difíciles a Dios y de quejarme con Dios, sentí su fortaleza. Sentí su respaldo. Entonces mi corazón se calmó. Le dije a Dios, Señor, tú me vas a hablar. ¿Y sabes qué? Comenzó a fluir algo a mi corazón. O sea, sentí su respaldo, su presencia misma. Y sabes, lo que te quiero decir con esto es que de pronto nosotros no nos gustan estos tiempos. No nos gusta el desierto, pero no podemos evitarlo. Eso va a venir a nuestra vida, estos momentos secos, estos momentos donde no sentimos que Dios está con nosotros, que no estamos fluyendo, que algo está pasando. Esos momentos van a llegar. Y escúchame, quiero que puedas anotar esto y centrarte. Y es que el desierto no es el destino. El desierto es parte del camino. El desierto no es el destino, pero es parte del camino. No podemos evitarlo, va a llegar a nuestra vida, pero lo importante es que tú y yo entendamos que en el desierto Dios quiere enseñarnos algo nuevo. No llegas al desierto para morir, llegas al desierto para renovarte. Por eso el día de hoy yo quiero animar a alguien que tal vez pueda estar pasando por estas mismas situaciones que no tienen respuesta y dices, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Quiero animarte que así como entraste al desierto un día y no te diste cuenta, vas a salir también un día del desierto. Ese no es un lugar permanente para ti, es un lugar temporal. Yo quiero hablarle a alguien y decirle, vas a salir del desierto que puedas estar viviendo. Pero el punto es este, iglesia, el punto es este. Mientras más rápido aprendas la lección, más rápido sales. Pero mientras más terco seas, más tiempo te quedas. Así es. Entonces, la clave es cooperar con Dios con una actitud abierta que dice, haz todo lo que quieras hacer en mi corazón. Haz todo lo que quieras hacer en mi vida. ¿Hay alguien que puede tener una actitud como esa? Decirle a Dios, Señor, haz todo lo que quieras hacer en mi corazón. Yo me dejé llevar. Esos son esos momentos donde con Dios tienes que dejarte llevar. Y yo dije, bueno, no pasa nada, yo voy a quedarme tranquilo, voy a confiar que tú tienes un buen plan para mí. Y lo que yo creo es que el lunes entré en un desierto, pero creo que el domingo estoy saliendo. Creo que hoy estoy saliendo. ¿Por qué? Porque cuando tu actitud cambia, sales del desierto. Cuando comienzas a verlo con una nueva perspectiva, sales del desierto. Nosotros nos quejamos y murmuramos muchas veces con Dios y no nos ponemos de acuerdo con Dios porque todavía no hemos abrazado de que en el desierto Dios no te quiere matar. Dios te quiere bendecir, te quiere renovar. Amén. Pero si hoy tú lo abrazas, sales de tu desierto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, iglesia, quiero animarlos hoy a que se mantengan firmes en el desierto. Tal vez has tenido la tentación de rendirte. Has tenido la tentación de volver a las cosas que hacías antes, volver a tu vida. Has dicho, no tiene sentido seguir a Jesús o ir a la iglesia o intentar ser mejor. No sé, tal vez has tenido esta tentación en tu vida. Te has sentido desanimado porque piensas que Dios está lejos. Pero escúchame, no dejes que tus sentimientos limiten tu relación con Dios. Toma la decisión de creer que ahora mismo Dios está a tu lado. Toma la decisión de creerlo porque ya Él lo dijo. Él lo dijo ya, es una promesa, pero tú y yo tenemos que creerlo. Tenemos que tomar la decisión de adorarlo incluso en el desierto. Adorarlo cuando las cosas están bien, adorarlo cuando las cosas no van muy bien. Creer que Dios está conmigo cuando todo está bien, pero creer que Dios está conmigo cuando las cosas están marchando complejas para mí, están siendo complejas para mí. En Juan capítulo 16, 33, Jesús hablando dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¡Qué increíble! Jesús no nos dijo una mentira. O sea, me encanta que Jesús nos habló claro, nos habló con la verdad. Nos dijo: ¿saben qué? Van a tener aflicción en el mundo. Van a pasar por desierto. Van a haber problemas. Van a haber situaciones que te va a costar enfrentar. Van a haber momentos difíciles en tu vida. Él dijo: van a haber aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Amigos, quiero animarlos a ser fiel en el desierto como en la cima de la montaña. Cuando estamos en la cima de la montaña, es fácil decir: no, aquí yo soy fiel, aquí yo me mantengo, yo voy a ser generoso, yo voy a hacer creer en Dios, adorar y todo. Cuando estamos en la cima, decimos: fiel, fiel es mi segundo nombre. Uno de mis hijos dice eso, ¿no? Es como yo le digo: tienes que ser más ordenado. Ordenado, ordenado es mi segundo nombre. Pero su fruto no refleja nada de lo que está diciendo, ¿no? Pero es un niño. Pero a veces somos así con Dios. A veces somos así con Dios, como fiel. Fiel es mi segundo nombre, eso es lo que yo sé hacer, ¿no? Generoso, eso es lo que yo sé hacer. Cuando estamos en la montaña es fácil decirlo. Pero cuando estamos en el desierto es el momento donde tenemos que decirlo. Es el momento donde tenemos que aprender a recordarlo, a abrazarlo, a ser fiel también en el desierto como en la montaña. Amén. Debemos cambiar nuestra perspectiva del desierto. En el libro de Gálatas, por ejemplo, encontramos una gran perspectiva nueva y fresca del desierto, y quiero compartírtela el día de hoy. El verso 13 y 14 del capítulo 1 hablan acerca de quién era el apóstol Pablo antes de su conversión. Pero en el verso 15 en adelante habla de la persona en la que se convirtió después de Cristo, ¿okay? Después de su encuentro con Cristo. Y en Gálatas 1, 15 en adelante dice: pero Dios, este es Pablo hablando, dice: pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Miren las convicciones a las que llegó. Y me llamó por su gracia. Y cuando a él le agradó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los judíos, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hago un paréntesis acá. Arabia es literalmente Arabia Saudita. Es una zona de desierto. Es un ambiente de desierto. Y Damasco igual. Entonces, dice: después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto aquí esconde algo muy importante. Y lo primero es que en estos versos se relata que el apóstol Pablo estuvo 3 años en el desierto por voluntad propia. Él se fue 3 años al desierto justo después de encontrarse con Jesús. Él dijo, cuando dice "no busqué a otros apóstoles", lo que nos está enseñando es como él no buscó un maestro. Él no buscó a alguien que le explicara qué había hecho Jesús, cómo era la cosa, cómo es eso de la gracia. No, no, no. Él se fue al desierto para que Dios imprimiera en él, le enseñara todo lo que tenía que saber acerca de la nueva temporada que venía para él. Por eso, algunos escritores aseguran que en el desierto fue donde Pablo aprendió tanto que se escribió el libro de Romanos, una de las obras teológicas más profundas del Nuevo Testamento. Te animo a leerlo. Y todo lo que aprendió en el desierto es lo que está plasmado allí, dicen algunos estudiosos, ¿no? Y sabes, al reflexionar en esto, este es el punto para nosotros, encontramos el desafío de ver el desierto bajo una nueva perspectiva. ¿Ok? No verlo como un tiempo de sufrimiento y abandono, sino verlo como una oportunidad de crecimiento y transformación. Amén. No verlo como un tiempo donde Dios se olvidó de mí, sino verlo como una oportunidad para descubrir el verdadero propósito y potencial de nuestra vida. Por eso te quiero animar, si de pronto has estado en un desierto hasta ahora, y cualquiera que sea el título de tu desierto, cualquiera que sea la descripción para ti, es muy personal, pero quiero animarte hoy, ya no pelees más, coopera con Dios. Abraza tu desierto. No lo veas como un tiempo de soledad nada más, sino velo como un tiempo para conectar con Dios, para buscar más de su presencia, para crecer. Es más, te quiero animar que si Pablo duró 3 años para aprender todo lo que escribió en el libro de Romanos, tal vez el tiempo que tú estás en el desierto te está preparando para todo lo que tú vas a hacer más adelante en la asignación que Dios tiene para ti. Algo va a salir de ti del tiempo que estés en el desierto, de acuerdo a ese tiempo. Amén. Por eso te quiero regalar el día de hoy 3 lecciones que nos enseña el desierto. ¿Qué cosas podemos aprender en el desierto? Lo primero es que el desierto nos enseña a soltar el ego. No sé si empecé bien o mal, ¿no? El desierto nos enseña a soltar el ego. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo, ese es Pablo hablando en Gálatas, dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Sabes? Otra manera de decir esto es como: ya no me enfoco en mí. Ya el enfoque no está en mí. Ya no soy el importante. Yo estoy crucificado con Cristo. Ahora Cristo es el importante. Aquí vemos a un Pablo libre del egoísmo y que entiende que existe para un propósito mayor. Amén. Ahora, es curioso, iglesia, que el nombre Pablo significa pequeño. Escuchen mucho, tengan mucha atención a esto. Significa pequeño, Pablo. Sin embargo, este no era el nombre que él tenía cuando perseguía a la iglesia. Cuando se comenzó a hablar de él en la Biblia, se habló como Pablo, Saulo, perdón, era conocido como Saulo. Ahora, la Biblia no dice que Dios le cambió el nombre, como si lo hizo con Pedro, como lo hizo con Jacob, ¿verdad? Y otros personajes. A Pablo, la Biblia no afirma que Dios le cambió el nombre, no lo dice. Lo que algunos escritores asumen es que Pablo tenía 2 nombres, ¿ok? Porque un nombre respondía a su identidad como judío y el otro nombre respondía a su identidad en Cristo. ¡Qué increíble eso! El nombre Saulo refleja prestigio y lo hace sentir orgulloso. Es como importante lo que yo he logrado, ¿no? Era un perseguidor de la iglesia, un digno perseguidor de la iglesia, un fariseo intachable según la ley. Es como: wow, yo estuve con, dice la Biblia que estuvo con Gamaliel, eso es como decir, estaba en Harvard estudiando, o sea, increíble. Y Pablo estaba, se sentía orgulloso de estas cosas, Saulo, ¿verdad? Pero el nombre Pablo refleja aquel que renunció a todo por amor a Cristo. Qué increíble eso, ¿no? Aquel que renunció a todo por amor a Cristo. Saulo, de nuevo, el grande e importante. Pablo, el que reconoce que Jesús es más grande que todo. Sabes, muchas veces a ti y a mí, a todos nos pasa que nos creemos muy grandes, nos creemos muy importantes y tenemos nuestro énfasis en nosotros mismos, nuestro enfoque está en nosotros, los títulos, los reconocimientos, perseguimos ciertas cosas para poder tener el currículo más grande y poder decir que hemos alcanzado muchas cosas. Y nada de esto está mal, eso está bien. El punto es que tu identidad no puede estar en estas cosas. Tienes que entender que no eres tan grande como Jesús. No eres tan grande como crees. Hay un momento en la vida donde hay que soltar el ego, el orgullo, y decir: Dios, Jesús sobre todo, eres más grande que yo. gracias por encontrarte conmigo. Mi valor realmente está en ti y no en lo que yo puedo lograr. Yo creo esto, el desierto nos hace más humildes y humildad es saber que no todo se trata de ti. El desierto nos hace más humildes. El apóstol Pablo también escribió en Filipenses 3:7, relacionado con esto, dijo: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Qué increíble! Debemos ser sanos del ego. Debemos ser sanos del orgullo. No tenemos que demostrarle nada a nadie. No tenemos que probarle nada a nadie. Está bien perseguir ciertas cosas, está bien lograr ciertas cosas, tener reconocimiento, pero que tu valor y tu identidad no vengan de lo que has alcanzado, sino que vengan de Jesús. Esa es la razón por la cual creemos en Jesús. Y el desierto nos recuerda que el ego tiene que ser quitado de nuestras vidas. Proverbios 16:18 dice: tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. La pregunta que tengo para ti en este punto es: ¿dónde está tu seguridad? ¿En tu identidad en Cristo o en lo que tienes ahora mismo y has logrado? ¿Dónde está tu identidad? Tu identidad debe estar puesta en Cristo, así como lo hizo Pablo. Encárgate de tu relación con Dios y Él que se encargue de la amplitud de tu impacto en la vida. Amén. Encárgate tú de tu relación con Dios y Dios se va a encargar de la amplitud, de lo lejos que puedas llegar, de lo grande que vayas a hacer. Deja que Dios lo haga. ¿Cuánto dicen amén a eso? Número dos. El desierto nos enseña a confiar en Dios. ¿Ok? Proverbios 3, 5 y 6 dice: pon toda tu confianza en Dios, no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Vivimos en un mundo que nos dice que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos si trabajamos lo suficiente. Eso no lo dice el mundo. Pero por el contrario, el desierto nos recuerda que algunas cosas están fuera de nuestro control. Siempre hay algo que nos va a limitar. No todo va a salir como queremos siempre. Hay algunos problemas que son muy grandes para solucionarlos, por más que nos esforcemos, por más que hagamos. Siempre hay algo que nos hace depender de Dios. Pero si nosotros no lo entendemos en nuestro corazón, va a ser más difícil el camino para poder abrazarlo, para poder vivirlo. Esto no significa, iglesia, y quiero ser muy honesto acá y que tú lo puedas, esto tienes que abrazarlo mucho, ¿no? No significa que no vamos a trabajar, ¿no? Que no vamos a esforzarnos, que vamos a ser pasivos o apáticos. No podemos ser pasivos, no podemos ser apáticos. Está bien esforzarse, hay que trabajar mucho para alcanzar objetivos en la vida, hay que hacerlo, es necesario. Hay que tener una ambición de lograr algo, una ambición sana, eso es bueno. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que solo en Jesús encontramos las fuerzas suficientes para lograr las cosas. El punto no es que tengamos ambición o no. El punto no es que estemos detrás de un logro o queramos alcanzar algo. Ese no es el punto, eso está bien. El punto es, ¿lo estás haciendo en tus fuerzas o lo estás haciendo en las fuerzas de Dios? Porque a veces, a todos nos pasa que estamos insistiendo en algo que Dios no quiere para nosotros. A veces a todos nos pasa que estamos esperando que algo suceda y no sucede y te cansa porque estás trabajando en tus propias fuerzas. Colosenses 1:29, Pablo, de nuevo, dice: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Ahí está la clave. Ese gran poder también actúa dentro de ti, dentro de mí. Y lo que Dios quiere es que todo lo que vayamos a hacer en esta tierra sea apoyado en su fortaleza y no en tus fuerzas. Yo quiero sugerirte que tal vez ahora mismo estás en el desierto porque Dios quiere despojarte de la autosuficiencia para que confíes en su poder. Dios quiere que ya tú no te veas como el que todo lo puede y que veas a Jesús como el que todo lo puede. Que ahora tú no digas, yo soy suficiente para lograr esto, sino que digas, en Cristo soy más que suficiente. En Cristo puedo alcanzarlo. Es el poder de Cristo en mí. Eso es increíble, ¿no? La pregunta que tengo para ti en este punto es, ¿estás confiando en tu fuerza o en el poder de Dios? ¿Estás creyendo que eres suficiente por lo que puedes hacer o porque Cristo está en ti? Increíble eso. Mi deseo es que tu viaje por el desierto o en medio de tu viaje por el desierto puedas desarrollar una profunda confianza en el poder de Dios. Que te puedas apoyar en su poder y en su fuerza. Número 3, iglesia. ¿Sí le está sirviendo algo esto, sí o no? Buenísimo. Número 3, el desierto nos enseña a bajar la velocidad. Hebreos 12:1 dice, liberémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia significa para mí correr lento. Es que no vayas tan rápido, porque al final el camino de la fe no es el que llegue más rápido, sino es el que llegue. ¿Me explico? O sea, Dios no está esperando quién es el que va a llegar primero o quién es el que va a llegar más rápido. Por ejemplo, si piensas que se trata de llegar rápido y lees cuando Jesús dijo que los últimos serán primero, te vas a frustrar. Es como, o sea, yo cuando leí eso, me acuerdo hace muchos años que lo leí por primera vez, yo dije, ¿en serio? O sea, tanto que uno se esfuerza, tantos años, tanto esto, y puede venir alguien de último y pasa a ser el primero. Así es en el reino de Dios. Porque no se trata de llegar rápido, se trata de llegar. Por eso, no pierdas el enfoque. En medio del mundo que vivimos, lo que busca el enemigo es frenarte. Lo que busca el enemigo es detenerte, que pierdas el enfoque. Pero Dios no quiere que te detengas. Dios lo que quiere es que bajes la velocidad. Dios lo que quiere es que vayas más lento. Que no te desenfoques, que sigas enfocado, lento, pero un paso seguro hacia tu propósito, hacia tu llamado, incluso hacia la salvación. Necesitamos, iglesia, rendirnos a Dios. Y cuando hacemos esto, podemos experimentar una paz en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Has estado muy agitado. No sé si de pronto te identificas con esto, pero yo, por mi personalidad y sobre todo por ser venezolano, al igual que muchos acá, estaba acostumbrado a vivir muy agitado. Todo es agitado, ¿me explico? ¿Cuántos agitados hay aquí hoy? A ver, somos venezolanos. O sea, y eso está bien en un punto. Eso está bien en un punto. Pero el desierto nos enseña que ya no tenemos que pensar tanto como venezolanos, sino que tenemos que pensar más como hijos de Dios. El desierto nos recuerda que la nacionalidad tuya ahora no es definida por el país donde naciste, sino es definida por el reino al que perteneces. Y que ahora tú puedas vivir una vida, nunca detenerte, pero sí una vida un poco más calmada. Porque Dios quiere traer paz y calma a nuestro corazón. Hay muchas personas acá que están preocupados, cargados, y están que no se pueden enfocar, no porque necesites aquello que tú crees que necesitas, no, sino porque sencillamente tienes que bajar la velocidad. Si bajas la velocidad, muchas cosas en tu mente se van a solucionar. Muchas cosas en tu corazón se van a solucionar. Cuando nosotros vivimos con esta velocidad, no sé si lo ves de esta forma, pero somos imprudentes para hacer algunas cosas que no teníamos que hacer. La velocidad nos lleva a la imprudencia. Por eso me gusta lo que dice Santiago 1:9, que dice, amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. En otras palabras dice, no sean venezolanos, sean como los hijos de... O sea, muchas veces somos rápidos para hablar. Somos rápidos para decir algo. Alguien te quiere contar algo y ya tú tienes la solución de eso. No, lo que pasa es que tú tienes que hacer esto y esto. Y es como, escucha primero. ¿Me explico? Porque lo otro también es que siempre tenemos la solución para alguien más pero que no hemos aplicado en nuestra propia vida. Y Dios no quiere eso ya para nosotros. Dios quiere que reduzcamos la velocidad para que podamos abrazar y recibir su paz. La imprudencia también nos lleva, o la velocidad, perdón, nos lleva también a hablar y no escuchar, pero nos lleva también a enojarnos. A veces tus respuestas por eso son tan agresivas, porque estás viviendo muy agitado tu vida. Es como que, calma un poco, tranquilo. Dios quiere que nos calmemos un poco. Dile al que está al lado, perdóname, pero creo que eso es contigo. Iglesia, ¿están disfrutando, sí o no? Vamos a darle un aplauso a Dios. Y estos últimos minutos que me quedan para orar, me gustaría decirte que al reducir la velocidad y tomarnos el tiempo de escuchar, podemos oír la voz de Dios. Nuestro corazón va a sentir una calma, un descanso. Vas a comenzar a sentir la dirección a la que debes ir, la decisión que debes tomar. Muchas veces no estamos escuchando a Dios porque estamos muy agitados, y Dios nos lleva al desierto para que nos calmemos un poco. Amén. Tómate el tiempo hoy para reducir la velocidad, para hacer silencio y escuchar. A mí me encanta, porque si creías que tu desierto era muy difícil, que tus problemas eran muy grandes, tienes que leer el libro de Job. O sea, si tú creías que Dios se había alejado de ti, que estás pasando algo súper complejo, te invito a que leas la historia de Job. O sea, este hombre sí pasó por situaciones complejas y por mucho tiempo, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pero en un momento Dios le habla a Job, y en Job 33:31, mira lo que le dice Dios. Léelo conmigo en pantalla, pero léelo en tu espíritu con amor. Dios le dice: préstame atención, Job, escúchame, guarda silencio, que quiero hablar. Abraza eso en tu espíritu. A veces no escuchamos a Dios, creo yo, por dos cosas. Número uno, no estamos prestando atención. Cuando Dios va a hablar, hay que prestar atención. No es orar, 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 y cuando Él va a hablar, te vas. No, es orar y escuchar. Es mantener, prestar atención a Dios. ¿Qué significa? Mantener tu mente conectada a Dios. No estresada con las situaciones de la vida. Presta atención, te dice el Señor con amor el día de hoy. Luego le dice: escúchame. Y este escúchame, no sé cómo suena en tu corazón, pero en el mío suena como una alerta, como despierta, como hey, ya va, escúchame, como cálmate. A mis hijos a veces cuando se ponen a pelear entre los dos, pero espérate, escúchame, pero escúchame. Porque si no escuchamos, va a ser muy difícil poder salir del desierto. Por eso Dios insiste en escúchame, escúchame. Y lo último, con esto cierro, dice: guarda silencio. No solo escuche, cállate, porque yo quiero hablar. Esa última declaración me encanta, porque ahí podemos ver que Dios siempre quiere hablar. La pregunta que tengo para ti es: ¿qué tan dispuesto estás tú a escuchar? Él siempre quiere hablarnos, pero tú y yo tenemos que mostrarle nuestra disposición a escucharlo. Finalmente, iglesia, el desierto es para moldearnos y convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. Por eso te animo a que seas fiel. Te animo a que no te pares, que no te detengas, a que vayas lento, pero mantente creyendo en Dios. Mantente enfocado en su presencia, en su palabra, en sus promesas. Así como hay plantas y animales que prosperan en el desierto, quiero regalarte el día de hoy que lo creas. Dios te quiere hacer prosperar a ti también en el desierto. Vas a prosperar en medio de la situación que estás viviendo. No importa cuál sea, no importa de qué tamaño sea, Dios está contigo y te quiere hacer prosperar en el desierto. Si crees eso, dale un aplauso fuerte a Dios y póngase de pie, por favor.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.